Nunca más.
Muy buenos días, cuando son ya las 9:08, algo retrasado salió el tren esta mañana. Lo que tiene no de muy buen humor al doctor Camus, que se preocupa por este tipo de cosas, transpira, se enoja. Y estoy aquí con don Juan Pablo Larraín, también lo veo muy de gollera, muy elegante.
Normalmente no las ocupo, es una ocasión especial.
Yo te voy a decir que nunca he ocupado, creo, golleras duras. La vez que ocupé eran unas como de hilo.
Yo ni blandas, ¿eh? Es una cuestión especial.
¿Cómo se dice? ¿Blandas y duras? Así es, esa es la definición de las colleras. Bueno, me encuentro allí con los muchachos mientras el Nikkei de Tokio cerró con un 1,17% de alza. El Hang Seng de Tokio y la bolsa de Shanghái sin mayor movimiento. Donde sí hay un movimiento importante pero muy simbólico es en el euro, que ya cortó el 1,1, está en 1,0950 y tanto, con una caída de 0,77%, que no deja de ser relevante para, estamos hablando de monedas que se mueven menos que las acciones.
Está llegando al 1,1.
Cortó el 1,1 hacia abajo en el fondo.
No, al 1,1, un dólar, un euro.
Ah, va a ir al 1,1.
Sí. Está 1-1, che, ¿te acordáis?
Sí, 1-1 con el dólar, che.
Sí. Y el otro que llegó al número que dijimos cuando partimos con el programa el lunes, el Real Brasilero, que llegó a 3.
Ahí hay movimiento también en las monedas, llegó a 3. En el contexto de una subida de tasas de parte del Banco Central brasileño. Y en el contexto, en el caso del euro, del anuncio ayer del programa de intervención del Banco Central Europeo, un programa de compra de bonos importante destinado a crear inflación. La gente se pregunta por qué Europa está complicada con tan poca inflación, y las respuestas, por lo menos las que puedo dar yo, son dos. Una, están buscando crear más actividad. La inflación, las cosas suben de precio y eso significa que yo me apuro en tomar ciertas decisiones. Y por otro lado, la inflación te ayuda también a liquidar la deuda. Muchas de las deudas de estos países que están terriblemente endeudados están expresadas en euros nominales. Esta canción de Queen es realmente como te desconcentra un poco, ¿eh?
Bueno, apágala si querés.
Oye, el plan
adelante esta parte. One and all.
El plan definitivamente comienza el lunes.
El lunes.
El lunes y deberíamos tener 18 meses de mucha plata.
Oye, pero si los europeos quieren inflación, que vengan para acá, pues.
Efectivamente.
¿Ah? O sea, acá tenemos el doble de inflación de la que esperábamos. 0,4% salió el IPC de febrero, el doble de lo que esperaban los agentes de mercado, a pesar de que hubo una caída de 4,4% en fruta y verduras frescas. La energía subió mucho,
sí, acuérdate que ahí
2,7%
se ajustaron las cuentas de electricidad que, claro, estaban acumuladas en el escritorio del ministro de energía, firmadas del gobierno anterior y que no se habían puesto al día. Son ajustes muy antiguos y por eso el pega tan fuerte.
¿Por qué se habían dilatado?
No se sabe. Aquí también siempre ha habido mucho manejo político respecto a las alzas de energía, porque tienen que pasar el decreto al final por la Contraloría, y la Contraloría muchas veces los devuelve por forma. Esta vez ya estaban listos y el propio ministro Pacheco ha reconocido que desde el gobierno anterior habían quedado esos decretos en el cajón del ministro y no se habían despachado.
Yeah.
Lo que genera un problema fuerte, porque el alza en algunas zonas es más del 20%.
¿Y esa es una manera que tiene el gobierno de controlar un poco la inflación?
Ahí estáis sacando.
Es una decisión política bien bien cuestionable. Pues estás manejando de manera no legal un alza que está normada por todos los sistemas.
Mm. Bueno, pero bien mala noticia era el tema de la inflación, porque supuestamente ya el Banco Central como que estaba un poco más aliviado al respecto. Y esta inflación de febrero del doble, 0,4, no deja de ser. O sea, parte con cero, pero es casi medio punto de inflación.
Es harto, porque febrero normalmente un mes de inflación es baja o negativa.
Acuérdense que en diciembre se preveía que enero iba a ser negativo y que febrero iba a ser muy bajo o cero.
Sepo.
Y ya los dos han estado fuera de rango.
Claro, porque el tema de la benzina ayudaba mucho, el tema de básicamente derivado de la caída del petróleo.
Claro, el petróleo tiene un casi un 10% de variación acumulada durante el año, un 18% durante los últimos 12 meses.
Negativo.
En lo que va del año, el MEPCO ha podido frenar en un alza de al menos 40 pesos, ¿ah?
Entonces,
y eso también tiene impacto.
Entonces, acá lo malo, aparte de la inflación, es que le corta un poco las manos al Banco Central para seguir dando estímulo de tasa, de política monetaria, para apuntar al crecimiento, que si bien fue 2,7 el IMASEC, que es calificado como brote verde por algunos. Ayer estaba el ministro acá Céspedes muy como contento con él.
Sí. Ayer era impresionante ver, dependiendo de la autoridad o los economistas o el propio mercado, que algunos lo veían como una extraordinaria noticia, otro como una mala noticia y otro como neutral. Había demasiadas opiniones distintas.
Claro, que estemos celebrando un 2,7 a mí no me parece bueno al final.
Nadie lo ha celebrado, ¿tú lo celebraste?
Pero hay un dato que
estaba feliz. Me pareció muy buena su exposición aquí ayer, ¿eh? Claro, nos le preguntamos del CERNAC, que era una cosa que él quería también conversar con nosotros.
Ahora, lo que sí hay un dato evidente respecto al indicador de ayer es que estaba en la parte de la mitad de las expectativas del mercado, pero levemente hacia abajo, y eso es indementible.
Sí, pero quedó la sensación que estaban dentro de las expectativas del mercado.
Oye, bueno, a destacar, aprovechando que tenemos el director acá, Diero Pulso, yo lo quería felicitar por la mejor sección que tiene, que es el estilo de Jacinta Besa, dado que es viernes, esto lo hacemos los viernes normalmente, Juan Pablo, y realmente tiene estilo. O sea,
¿Quién es Jacinta Besa?
Mira, yo te voy a decir que es la artista conocida por sus creaciones hechas con plasticina. Trabaja actualmente en un proyecto sobre el arte y la identidad. También está realizando obras en formatos medianos y chicos para hacer una venta entre abril y mayo. Vamos a ir a la venta de Jacinta Besa.
Chucky pide
página 28.
Que le muestren en la página 28.
Muy, muy bien. Y también está la columna de nuestro amigo acá.
En la mitad del día.
No sabemos dónde está, pero se llama Lo que el viento se llevó. Así que también la podemos recomendar, que
escrita todavía al calor del los últimos rayos del verano, rayos de sol del verano. Oye, una cosa que estuvo, parece, riéndonos un poco también de los temas graves, ayer la presentación de Yerko Puchento parece que estuvo muy hilarante, me comentaban en el programa. ¿Qué programa fue? Yo no lo vi.
Vértigo.
Impresionante.
Yo me la encontré casualidad y me quedé pegado de tenerse una media hora, 40 minutos. Y debe ser la mejor columna política que hemos visto desde todos estos casos
de todos los gates
empresariales. Impresionante. Pasada rosca en muchas cosas, muy divertida, pero también al fondo, a la llaga. Y era cosa de mirar Twitter. Yo me puse a mirar también en Twitter y el tema prendió. Pero una locura.
Divertido. Es que Yerko Puchento es genial,
¿eh? Sí, pero a mí no me gusta esa posición de tan agresivamente falta respeto.
Esa es mi doctora.
Debo decirlo. O sea, yo lo vi y me reí.
Pero mucho.
No me reí tanto, en realidad, porque tampoco lo encuentro tan divertido el famoso Yerko Puchento. Pero no me gusta ese que la cosa se banalice tanto. Me gusta un poco más de
respeto por las instituciones.
De respeto por las personas, aunque hayan cometido errores, aunque sean gordos, flacos, lo que sea, pero no podí llegar desde una tribuna tan importante como la televisión y reírte con ese nivel de falta de respeto de alguien, sea el que sea. Acá se rió principalmente del hijo de la presidenta, y encuentro que no corresponde, sobre todo a una señal como Canal 13, que era la Iglesia Católica, pero que es un canal serio.
La Iglesia
lo encuentro ordinario. O sea, estamos cayendo a un nivel de ordinariedad que no nos merecemos.
El canal está en un problema.
Buen punto,
El canal está en un problema porque está demasiado expandido en sus comentarios, es agresivo, evidentemente agresivo, y si lo paran se va a meter también en un problema el canal. Yo creo que está en una situación bien compleja de qué hacer con este personaje, que ayer también le disparó al dueño del canal sin nombrarlo, pero también le disparó
por segunda vez, ¿o no?
Sí, por segunda vez que lo hace, al menos que yo recuerde.
Claro, no es fácil la situación, ¿eh? No es fácil la situación y yo creo que Cristian tiene toda la razón. O sea, si uno lo piensa desde el punto de vista de del sustrato de las instituciones y de lo que tiene que ser un país, no aporta. No. Más allá de lo divertido. Puede sí. que, porque uno puede hacer esa misma crítica política en forma respetuosa. Yo no lo he escuchado.
En Viña Raza.
Sí, con lo que hizo. Pero la raza con todo, ese es el problema. No solamente con la gaviota.
Bueno, yo lo considero, ese fue mi comentario respecto a Yerko Buchet.
Me parece extraño. Yo creo que el doctor tenía preparado esto.
No, no,
me gusta. En la ducha, me quiero reposicionar.
No, dijo, me gusta ver mi...
Quiero plantearme como un hombre cero esta nueva etapa del programa.
Un hombre estado.
Me gusta reírme, me gusta reírme la gente, lo que queráis, pero con un poco más de respeto en general.
Me gusta. Bueno, les cuento que después de esta fuerte declaración del doctor Camus, apoyadas por todo el panel, hoy se desarrolla la tercera jornada de formalización del caso Penta. Los mercados esperan el dato de empleo en Estados Unidos y los analistas apuestan por un buen dato. Y hoy, dato también interesante, se vende el 21% blanco y negro en tres remates distintos. ¿Cuánto creen ustedes que la capitalización de mercado de blanco y negro? La saben porque lo estuvimos mirando.
Lo estuvimos viendo. 42 millones de dólares.
42 millones de dólares.
Medio, medio.
Es bien notable. La gente quizás no tiene dimensiones, pero es una empresa muy chica en relación a, no sé, pues, Falabella serán 20,000 millones de dólares versus 42 millones de dólares de blanco y negro. Creo que la Católica no llega a 20 millones. No sé cuánto será Azul Azul.
Yo no recuerdo los números ahora, pero me acuerdo del Manchester United y el propio Real Madrid como negocio. Lo que generan y lo que valen tampoco son cifras estratosféricas. Lo que pasa es que generan una especie de goodwill.
La marca es muy potente. Muy igual fuerte. Yo creo que se mueve mucha plata, pero al final se la llevan mucha plata a los jugadores. O sea, es poco lo que queda para el accionista.
Ahora, una buena pregunta si es que uno se compraría o no un equipo. O sea, si es que uno fuera, no sé, pues, alguien muy millonario.
Alguien ruso.
Yo, ponte tú, yo soy, me gusta la U, a Juan Pablo le gusta la Católica. Oye, comprarse la U, si me compraría o no la U. Mira, si sabemos que no gana plata, pero para tener el poder de manejar la U.
Un lujo.
Un lujo, pero un lujo que es peligroso.
Mira cómo lo han pasado muchos de los ex accionistas de la U. Federico Valdés reconoció que lo amenazaron de muerte.
Claro, o sea, llegás y te compré un problema.
Bueno, la pregunta es por qué Colo Colo se ha pasado de manos, el control de Colo Colo se ha pasado de manos tantas veces. Estaba Piñera, ahora vende Levi, no sé quién entrará. Yo creo que hay un desencanto, ¿ah? ¿Eh? O sea, no es fácil.
El más
¿quién va a entrar usted que está...?
No, no lo sabemos, pero...
¿No se sabe?
Pero yo me atrevería a pensar que el accionista que está, el de Puerto Montt, se me olvidó el nombre ahora.
Aníbal Moza,
que tiene una participación importante, que tiene para dos directores y que tiene un poquito más, podría ir a la puja para un tercer director.
Y ahí controla.
Y León Vial, que sigue siendo al final hoy el director histórico.
Sí. Pero León Vial se ha comprado una cantidad de problemas con el tema de... Es que lo que pasa es que todo bien cuando va ganando el equipo, pero cuando empieza a perder...
Mira Heller ahora en la U.
Se llama anarquía.
Sí.
Mira Heller en la U.
Claro que le filtraron unos mails, todo un problema. Pero Heller se nota que lo pasa bien.
Sí, pues fanático. Lo pasaba bien, no sé. Es un empresario que es fanático. Y eso es lo que ha faltado muchas veces en los equipos, sobre todo en Colo-Colo, que han entrado gente claro, como un negocio y no como un tema de amor a la camiseta.
Piñera era de la U toda la vida. No, de la Católica, perdón. Y entró a Colo-Colo. Bueno, muchachos. Les cuento lo siguiente, ayer estuvimos de nuevo, nuevamente reunidos con nuestros amigos de Monita Cruzati y Claro, conversando y nos contaron más detalles de la compañía, que se los resumo, es una empresa líder en asesoría financiera, enfocada en clientes de alto patrimonio, 32 años de trayectoria, y reúne las condiciones de lo mejor de los dos mundos, por un lado una boutique financiera y por otro lado, dado que es parte del grupo Itaú, tiene toda la solidez de una institución de gran tamaño, back office, compliance, que le aseguran a los clientes que sus inversiones van a estar manejadas.
Su dinero, quería decir.
Su dinero va a estar en buenas manos. Su billetón. Y hablando de los temas que se vienen en marzo, el seguro obligatorio de accidentes personales lo pueden contratar ustedes por desde 4.800 pesos. Y un seguro emitido por consorcio en entel.cl/zona, que es el club de beneficio de la gente que tiene Entel. Entonces este es un beneficio al que acceden quienes tenemos un teléfono cuya señal está provista por Entel. Almagro tiene los departamentos casa, hemos comentado metros cuadrados muy importantes, de 260 metros cuadrados hasta 400 y tantos metros cuadrados.
Depto casa,
todas las comodidades de una casa, la seguridad de un departamento, en tres proyectos: el Tranque, Espos y Los Olivos. Y Francis Fukuyama, el hombre que predijo el fin de la historia, Santander lo trae al cuarto seminario de estudio y políticas públicas. Conoce la mirada del destacado politólogo el martes 24 de marzo a las 8:15 en Casa Piedra, solo con invitación. Más información en santander.cl. Y si recibiste plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate en afphabitat.cl. Y por último, last but not least, como dicen por ahí, el Porsche Cayenne tuvo un facelift. Está en tres versiones en José Alcalde Delano: V6 3.0, V6 3.6, 420 HP, 5,5 segundos de 0 a 100. Y si usted es más ecológico, un Cayenne S híbrido con motor 3.0, 416 HP y aceleración de 5,9 segundos de 0 a 100.
Oye, no solamente aceleración, máxima, motor, performance, seguridad, estilo, buenas terminaciones.
Y la calidad alemana.
Y la calidad alemana.
La perfección alemana.
Ayer justo veía una carrera de Fórmula 1, que hay un canal ahora especial de Fórmula 1. Queda todo el día Fórmula 1.
Y
entonces ayer dieron la carrera de...
¿Antigua? ¿Ah? ¿Carrera antigua o de todo?
Carrera antigua, y dieron la de Mónaco de 1984.
¿La que corrió Ayrton Senna contra Alain Prost?
Claro, y McLaren está impulsado por un motor Porsche.
Y eso, perdió Senna,
por eso,
¿no?
Me acordé.
En la última vuelta parece que se le...
No, es que estaba lloviendo tanto, y Senna iba alcanzando a Prost.
Sí.
Y ¿cómo se llama? Pero lo... Y había toda una cuestión política, pero ¿cómo se llaman? Los comisarios, Senna iba alcanzando a Prost y terminaron la carrera.
Vale.
Y Senna había partido último.
Jean-Baptiste Balestré, no sé cómo se llama, sí, el jefe de sí, la...
Pero muy bueno el canal nuevo. Bueno, así
vale, el circuito de ese Mónaco, bien difícil de adelantar, ¿eh?
Sí, sí, al final la carrera no es tan entretenida, excepto pasen cosas como esa.
Vamos a ver luego el mítico combo de Piqué a Eliseo.
Pero no fue un combo, fue una patada.
Una patada y un gualetazo.
La peor humillación que he visto en mi vida, casi esa.
En una chicana.
Imagínate la raya de Piqué. Bueno, muchachos, estamos con allí. Tenemos en estudio a don Guillermo Tagle. En primer lugar, antes de presentarlo, hay que decir que fue profesor de contabilidad del doctor Camus.
Sí.
Aprendió algo, yo creo que está en la sección del lado, Manzano creo que era el otro profesor, ¿eh? O no, la otra alternativa. Bueno,
¿cómo Manzano?
¿Manzano era el otro profesor?
Sí.
¿Sí, ¿sí o no?
Sí.
Así es.
Afirmativo.
Guillermo es presidente de IM Trust, Credit Corp Capital, presidente de ICARE, ingeniero comercial de la Universidad Católica, y MBA de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Bienvenido, Guillermo, gusto tenerte
mucho
acá.
Gusto.
Felicitaciones además porque supimos que ha tomado nuevas responsabilidades en Credit Corp a nivel regional y por lo tanto prácticamente mundial, porque Credit Corp actúa en la región, básicamente.
Como decimos, efectivamente, en vez de regional, es mundial.
Es mundial, worldwide.
En los tres países donde está presente la compañía.
Que es Perú,
Colombia y Chile.
Así que...
Bueno, el cargo de presidente también es nuevo.
También
son los dos, son flamantes, dos nuevos nombramientos.
Así es. Y también felicitamos de nuevo, nuevamente, a nuestro amigo Fernando Edwards, quien lo sucedió, entiendo, en su anterior responsabilidad acá a nivel local.
Efectivamente.
Bueno, Guillermo, estamos en días complicados desde el punto de vista de... No vamos a hablar necesariamente de política, sino de imagen empresarial. Yo siento, y lo conversé con harta gente durante el verano, especialmente con gente más joven, que me hizo reflexionar respecto a cómo se han hecho las cosas los últimos 25 años en este país. Y hay una decepción muy grande en muchos sentidos, y estamos hablando de cosas grandes, chicas y medianas, que también me ha permeado a mí. O sea, yo que siempre he sido un creyente bastante convencido de que el mercado funciona y las políticas liberales son las que finalmente traen empleo y traen crecimiento, también traen aparentemente aparejada a ciertos espíritus animales que son difíciles de controlar y que generan cosas que que quizás se van acumulando hasta que la represa explota por algún lado y se producen estos casos que empañan el modelo, desgraciadamente. ¿Cuál es tu visión como presidente de ICARE respecto a estos casos?
A ver, a mí en general, siempre me interesa y me preocupa destacar la mitad media llena del vaso más que la mitad media vacía. Efectivamente, en Chile estamos viviendo un momento muy complejo donde se han empezado a hacer presentes muchos temas distintos, de distinta índole, que de repente aparecen todos como una sola mala práctica, desde a lo mejor robar a ser poco prolijo al donar, y la verdad es que todo va al mismo bolso y además con toda la presión mediática que provoca una nueva realidad donde el mundo está permanentemente conectado y tenemos que vivir en plena transparencia. En realidad, de repente las cosas aparecen muy exacerbadas y muy muy fuertes dentro de lo que estamos viviendo. Mirando las lecciones y las cosas que uno puede aprender, uno se da cuenta que Chile ha ido teniendo distintos hitos que han permitido cambios permanentes y que nos han ido levantando las barreras y los estándares en los cuales nosotros podemos trabajar y funcionar. Y yo creo que estamos viviendo hoy día una experiencia que claramente nos va, que de hecho yo creo que ya ocurrió y que no se necesitan ni regulaciones ni nada, que cambia la barrera y un estándar y te lo pone más arriba de lo que ha sido a lo mejor o había sido una práctica habitual. Para poner un caso bien específico, usar facturas en una empresa para descontar un gasto que no correspondía exactamente a un gasto del giro del negocio. A lo mejor era un tema que mucha gente lo pensaba que era simplemente una transferencia de impuestos, la factura igual estaba pagando un IVA, la renta que yo me descontaba pasaba a ser ingreso de otro y simplemente era una manera de hacerlo más eficiente, pero al final estaba haciendo algo que es inadecuado y es impropio. Y hoy día, frente a la situación que estamos viviendo, yo pienso que sin necesidad de ninguna regulación ni de ningún cambio particular, es muy difícil que de aquí en adelante alguien se atreva a poner en la contabilidad de su empresa una factura que no corresponda exactamente al giro del negocio y que esté debidamente justificada. Entonces, vamos a haber avanzado a un nuevo estándar, a lo mejor con dificultad, con dolor, con a lo mejor un grupo que fue focalizado específicamente por esto en algo que a lo mejor debieran estar repartiéndose la culpa entre muchos más en forma más equilibrada, pero el foco se puso en un grupo particular. Pero vamos a lograr un país donde yo creo que no van a haber empresas que hagan malas prácticas, y yo creo que eso ya casi siempre se puede volver en el tiempo a olvidar y volver a lo mismo, pero yo creo que hemos logrado un avance notable en esa materia. Otro caso específico, siempre teníamos la sospecha cuando habían operaciones en el mercado bursátil con acciones de empresas que transaban en Chile y en Estados Unidos y cambios de control, que había algún grado de duda de si acaso estaba realmente controlado el tema o si podía ocurrir que a través de sociedades que escapaban al perímetro del marco regulatorio chileno pudiese haber gente que participaba y que en realidad no era nunca detectada. Tuvimos un caso identificado, la SEC se involucra, y yo también me atrevería a decir que creo que es muy difícil que en el futuro algún chileno se atreva a usar una sociedad en algún lugar del mundo para intervenir en una operación. Y tenemos otros casos más antiguos. En Chile tuvimos un problema hace muchos años atrás con un cambio de propiedad en un toma de control. No había regulación respecto a cómo se hacían los cambios de control. El epílogo de ese episodio, que fue muy complejo, muy discutido, claro, terminó con una ley de OPA, que a partir de ahí, en Chile los cambios de propiedad y las tomas de los cambios de control han sido transparentes, ordenados, y nunca más hubo problemas. Entonces, yo creo que ahí nos estamos metiendo a un país que es mucho más transparente y estamos progresando con dificultades, con muchos problemas, y vamos a tener que reconstruir las confianzas después de estas lecciones que estamos sacando en los procesos que estamos viviendo.
Guillermo, pero tú hablabas recién de casos de información privilegiada y particularmente el caso de Bilbao, pero en el último año y medio está la toma de control, por ejemplo, hace poco de SGE por gas natural, de UPA Sanitas, de CFR, de Habitat cuando volvió a entrar el City. En cada uno de estos casos las acciones han empezado a subir de manera fuerte los días previos, las semanas previas. evidentemente sigue habiendo información privilegiada en el mercado. Y el caso que se ha detectado hoy día y que eventualmente podría cambiar el comportamiento de mucha gente tiene que ver con un caso que ocurre en Estados Unidos y donde la autoridad ya es muy fuerte, muy dura y ha generado lo que ha generado. Pero en Chile el caso ni siquiera ha tenido mayor connotación. Recién la fiscalía incluso se ha metido en algunas investigaciones, pero el regulador no ha dado con ello y tampoco las bolsas.
Mira, efectivamente el año pasado hubo varios procesos de cambios de control y en situaciones bastante complejas porque hubo aumentos de precios anticipados, hubo aumentos de volúmenes relevantes y que están siendo investigados y la dificultad de la investigación es que efectivamente el primer paso que se hace cada vez que hay un cambio de control y lo hace la bolsa y lo hace la superintendencia es que le pide a todas las corredoras la información de todos los que transaron en los periodos cuestionados. Y muchas veces son miles de antecedentes que hay que procesar y buscar y empezar a cruzar órdenes de causalidad para ver cómo logras desenmarañar y encontrar dónde se produjeron las filtraciones. No es fácil.
¿Pero qué hace que afuera tengan esa capacidad que aquí no tenemos todavía?
Yo creo que más que capacidad es el grado de sanción que se aplica. En Estados Unidos estos casos normalmente terminan en cárcel, se han ido, el delito es de una gravedad máxima y por lo tanto se van generando situaciones mucho más protegidas. En Estados Unidos existen normas que aquí las podríamos discutir y, por ejemplo, se compensa al que delata y se compensa bien. Incluso entiendo que hay una norma que te da una participación en la multa. O sea, si tú trabajas como broker y te das cuenta de alguien que cometió una mala práctica y vas y lo denuncia, a partir de ese minuto tú te haces beneficiario con un porcentaje de la... son cosas... Es complejo, la verdad es que...
A nivel de competencia está ocurriendo. Los casos de la fiscalía en la económica, los últimos se han detectado, claro, muchos por violación compensada.
Claro, ese tipo de prácticas que existen como normas en Estados Unidos, más que el detectar, el meterse a la transacción en algunos de los casos que tú mencionas, que efectivamente pasó, que hubo mucha transacción, y que se está haciendo, yo estoy convencido y sé que se está haciendo la investigación de cada uno de los casos, pero es realmente complejo detectarlo. Entonces, a lo mejor hay que subir las sanciones, hay que subir las multas, hay que buscar otros mecanismos alternativos para identificar cómo, en un caso que hay miles de transacciones, identificas a un...
¿Tú ves una correlación con eso, entonces, de que si tú sabes que viene una sanción tan dura que vas a ver cárcel, te vas a inhibir de...
Va
a haber un porcentaje de gente que se va a inhibir de cometer estos delitos?
Claro. Yo creo que aquí también estamos también evolucionando en cosas que... en el pasado, a lo mejor cuando recién parte el desarrollo del mercado bursátil, había cosas que eran comunes que ocurrían. Tienes un dato.
Claro, cuando, te tirar el dato en el metro.
Claro, yo partí trabajando en este tema el año 94, 95, recién, y en esa época lo habitual del cliente es cuál es el dato que tú tienes. Hoy día no existe un cliente que uno le diga dame un dato. Te fijas, eso se acabó en Chile. Yo partí trabajando en análisis de mercado, haciendo pronósticos de resultados de compañía, y tenía clientes institucionales que me decían, muy bueno tu análisis, en realidad se nota que han trabajado harto, pero a mí me llegan los borradores de las FECUS antes de que se publiquen. Entonces, ¿de qué me sirve que me mandes un cuadro con la estimación de tus analistas? ¿Cómo le, señor? El año 94
circulaban
borradores de FECU, que en realidad la FECU, desde que está lista, desde que sale el departamento de contabilidad, que tiene que ser aprobada por el directorio, a que se hace el comunicado oficial, efectivamente hay una cadena de mandos medios, de gente que está involucrada y que a lo mejor hace 20 años atrás no tenía conciencia de que era una falta gravísima. Pescar eso y mandárselo a un amigo que trabajaba, o le mandaron una fotocopia de oye, esto es lo que parece que va a salir en... Entonces, y eso hoy día está clarísimo.
Sería
que
sería una locura.
Sería una locura que a alguien se le ocurriera pescar una fotocopia de la FECU, mandársela a un amigo que trabaja en el... Y ese estándar en Chile cambió, a uno se lo olvida, pero en 20 años hemos realmente mejorado los estándares. Siguen habiendo casos, sigue siendo incómodo cuando ocurre, sigue siendo complejo, hay que seguir invirtiendo en mejorar más los estándares. pero yo por lo menos sigo convencido de que Chile es hoy día el mercado con mejor protección de América Latina por distancia en materia de derechos de accionistas minoritarios. Va a ser probablemente el único país de América Latina donde hay una transacción en que termina detectándose operaciones en el mercado americano. Me gustaría investigar a ver si en alguna oportunidad en otros mercados de la región. Entonces son señales de desarrollo, te fijas. Entonces hay que ponerlas en el contexto, no hay que caer en la crispación de decir aquí está todo pésimo, y porque la verdad es que en todas partes del mundo se cometen delitos, pero aquí tenemos obviamente que seguir combatiéndolos y con la mayor fuerza posible y seguir progresando. Por eso es que partí al principio señalando que yo estoy convencido de que desde este proceso que estamos viviendo hoy día, doloroso, penoso, duro, todo lo que tú quieras, muchas veces involucra amigos cercanos, pero vamos a terminar viviendo en un mundo de transparencia que va a ser mucho más protegido y mucho más fuerte que lo que teníamos. Entonces yo creo que hay un avance. Ahora, que la naturaleza humana siempre va a estar, a lo mejor vamos a inhibir completamente al que tiene una debilidad por caer en la tentación de abusar del otro, de quedarse con algo que no le corresponde, es algo que tenemos que combatirlo por todos los medios, pero que no lo vamos a eliminar del ser humano. La codicia es algo que va a estar siempre presente y nunca vamos a tener una cosa sanforizada contra gente que quiera pensar estratégicamente o lógicamente de ver cómo defraudar al sistema.
Greed will save America, eso decía Gordon Gekko en Wall Street, la primera.
Claro, sí,
la codicia va a salvar a América.
O sea, el por eso que también preocupa de repente cuando se estigmatiza, por eso de lo que tú dices. A mí me ha pasado, me pasó con un hijo que me preguntó hace un tiempo atrás, papá, ¿por qué el lucro es tan malo? ¿Te fijas? Entonces, y lucrar, obtener ganancias, generar utilidades, es muchas veces el motor que genera que en un país haya progreso y bienestar en forma ordenada. Hoy día probablemente ustedes son más jóvenes, pero cuando uno tiene hijos estudiando en entidades que han sido construidas con esfuerzo de gente que estuvo dispuesta a arriesgar, y uno ve la infraestructura que hay. ¿Qué tenía detrás el tipo que construyó este tremendo edificio de un instituto profesional, por ejemplo? ¿Existiría eso si no se hubiese permitido a entidades de educación generar utilidades? La verdad es que no existiría. Habría la mitad de los estudiantes que saldrían de cuarto medio y se irían a la calle, como pasaba en la época que yo salía de la universidad, que hace de eso hacen ya como 40 años, que como el 10% tenía espacio en la educación superior y el resto se iba a la calle. O sea, por eso la gente de mi generación, tenemos muchos amigos que son empresarios self-made porque no tuvieron espacio nomás. La verdad es que, entonces, todos esos cambios que se han producido en Chile son tan potentes que tenemos que cuidarlos, ordenar, buscar cómo resolver las dificultades que estamos viviendo. Pero la frontera que se movió aquí, de que hoy día prácticamente todo ciudadano chileno que tenga alguna posición de trabajo estable sueña con que su hijo llegue a la educación superior. Entonces, que de repente a ese ciudadano le digan que no se preocupe, que va a ser gratis para todo, yo creo que a muchos le genera preocupación. O sea, a lo mejor gratis para todo va a ser... no hacer lo que yo quiero buena educación, de buena calidad, y ojalá que puedan entrar mis hijos a la universidad. ¿Cuántos padres de Chile sueñan con tener un hijo universitario? Obviamente que hay problemas de financiamiento, de injusticia, de haber
alguna, pero es otra cosa eso,
o instituciones
se pueden
malas,
arreglar sin poner en lógico, cuestión el sistema. Fija,
entonces realmente hay que cuidar mucho lo que yo creo que tenemos, porque es la base de lo que nos va a permitir ir a la siguiente etapa y realmente llegar a ser un país desarrollado.
Oye, Guillermo, aprovechando la posición en que está y pensando un poco que cuando las cosas estaban más calmadas, nosotros estábamos hablando acá del Mila, incluso lo analizamos, hicimos un especial y todo, respecto a la integración con Perú, con Colombia, ¿en qué está eso? O sea, hay porque hemos estado en tanta discusión que como que hemos perdido el foco del progreso. ¿En qué está el tema del Mila, bueno, del mercado peruano, del mercado colombiano?
La verdad es que el proceso yo creo que sigue avanzando a lo mejor sin tanta visibilidad o fuerza, pero yo creo que la dirección es solo una. Efectivamente, el año 2014 se complicó un poco la situación porque hubo una caída en los niveles de crecimiento en toda la región. En Perú hubo una caída fuerte de la actividad económica, en Colombia también hubo una caída fuerte de la actividad económica, en Chile también. Entonces la verdad es que ese impulso que venía con mucha fuerza siendo la zona de América Latina que más estaba creciendo, el año 2014 sufrió un pequeño freno producto de la desaceleración económica que hubo en los tres países. Pero yo creo que la tendencia definitivamente va en la dirección de que la integración no es reversible. Lamentablemente hay estos episodios políticos, diplomáticos que generan algún grado de sensación de que en realidad no estamos tan cerca un país del otro, pero en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, la integración que hay entre estos tres países yo creo que está para quedarse y en forma definitiva. Por lo tanto, de hecho, la próxima semana hay un evento importante en Chile sobre la Alianza del Pacífico, sobre la integración financiera, y viene gente de afuera, el martes creo que es, y efectivamente el tema hay que seguir empujándolo y no perder el foco de que mientras resolvemos los problemas que se han presentado, sigamos avanzando lo que tenemos que hacer. Ayer anunciamos, por ejemplo, la fecha del próximo Chile Day, que va a ser el 7 y 8 de septiembre en Londres de nuevo, y efectivamente se te genera, lo hicimos junto con el ministro de Hacienda, con el equipo Invest y con la embajada británica, y se te genera un poco la sensación de, y hay gente que te lo dice, oye, pero mira lo que está pasando, ¿de qué van a ir a hablar ustedes?
Y el año pasado fueron en medio de las cascadas.
Claro, entonces la verdad es que cuando tú lo revisas, el análisis que hacemos para ir adelante es el mismo que planteé al principio. La verdad es que...
Que una forma muy buena de verlo.
Claro, porque tú dices... porque hay gente que te dice, oye, Chile Day, mercado internacional, ¿de qué van a ir a hablar? Bueno, primero, aquí hay un compromiso que se adoptó hace muchos años atrás, esta es la novena versión de Chile Day, de que Chile va a salir a informar a inversionistas extranjeros lo que esté pasando en momentos buenos, en momentos malos, y esto es una cultura de comunicación al mercado internacional de lo que se hace en Chile. Por lo tanto, pase lo que pase, vamos igual. Y después, el otro lado, el otro ángulo es el que le planteé al principio. Perfectamente podemos ir con la frente en alto y decir, mira, en Chile, si hay corrupción política, se detecta y es inaceptable. Y nadie la acepta y no hemos visto, nadie está dispuesto a tolerar, ni aunque sea de la coalición del afectado. No hay tutía, como dicen en buen chileno, para el que se mete al mundo de lo que no corresponde. En el mercado bursátil estamos avanzando violentamente o rápidamente mejorar los estándares en temas tributarios, lo que decíamos al principio, vamos a haber cambiado el financiamiento de la política. Me tocó decirlo hace algún tiempo atrás y me han criticado mucho, pero el que para las próximas elecciones que corresponda, que un candidato tome el teléfono y llame a un empresario y le diga, oye, mira, tú sabes, soy candidato, tú podrías, ¿quieres decir? ¿De qué me estás hablando? Mira, anda al conducto regular y
olvídate.
Y hasta por el conducto regular va a ser
difícil. O sea, realmente la parte más compleja de la relación financiamiento política es que yo creo que también, así como me atreví a señalar que yo creo que las facturas que no corresponden a una empresa no van a existir, el que una empresa acepte pagar una factura de un candidato, que a lo mejor era una práctica que muchos lo hicieron,
nunca más
va a existir. O sea, porque ¿quién va a tomar el riesgo de mira, yo no te preocupes? Y además, una de las cosas complejas que tenemos en Chile, que es una cosa muy positiva, pero que nos diferencia de los demás países, en muchos países de la región, eso se ocurre con una bolsa de plata. La verdad es que le pasa un maletín, porque hay... circulan, sobre todo por ejemplo en los países que hay alto mercado de narcotráfico, hay montos muy significativos de plata que circulan en efectivo. Entonces tú, en ese círculo puede haber mucha corrupción difícil de detectar. En Chile el puzzle está casi completamente cerrado. Entonces, como si tú quieres darle plata de una persona le quiere pasar plata a otra, y como todas las platas están en perímetros controlados, la única manera de hacerlo es con un documento legal que sea una factura, y que si tiene IVA pague el IVA y tiene que incurrir en el costo del IVA. Por ejemplo, si alguien le quiso pagar la cuenta de la imprenta a un político por lo que había gastado en imprenta, bueno, tuvo que pagar el IVA de la imprenta, si no, eso no se lo pudo salvar porque tenía que hacerlo con un documento oficial, y si no, no lo podía hacer. Entonces, son cosas que Chile tiene, que son súper fuertes, como le decía, en el resto del mundo emergente a lo mejor hay mucho más informalidad. El desafío para mí del financiamiento de la política va a venir porque yo creo que es importante que la política tenga financiamiento, es importante que tenga recursos, que haya equidad en cómo tú accedes al derecho de ser representante de un partido respecto de otro. Y aquí los mecanismos informales que hubo y que se hicieron y que lo estamos viendo hoy día las consecuencias, también yo creo que se acabaron. Entonces vamos a tener que resolver cómo va a financiar, pero yo dificulto que alguien se atreva a tomar la llamada de un candidato en las próximas elecciones para sentarse en la mesa y hablar de si te puedo ayudar a financiar tu campaña.
Eso es parte de lo que el viento se llevó.
Efectivamente.
Sí. Bueno, Guillermo, te agradecemos mucho la conversación. Guillermo Tagle, presidente de IMTRAS, Credit Corp Capital, y presidente de ICARE, por estar esta mañana con nosotros. Esperamos tenerte pronto de vuelta.
Un gusto estar con ustedes y que les vaya muy bien en esta nueva etapa con nuevas personas a cargo del
programa. Así es.
Muchas gracias.
Muchas gracias, don Guillermo.
Un gusto.
Bueno, vamos y volvemos con los mercados con Alfredo Parra, analista de Euroamérica. A ver lo que está pasando en las bolsas, monedas y qué sé yo. Estamos de vuelta. Les cuento que Rothery Kraus vuelve con marcos de marca. Las mejores marcas, los mejores precios. Por la compra de cualquier pack multifocal, lleva tus marcos sin gratis. Ópticas Rothery Kraus, expertos en multifocales. Me ataque de risa acá el doctor, parece. Y también les cuento de la Miracle Shirt. La Miracle Shirt es la camisa Brooks Brothers que desde
1918
es milagrosa porque está permanentemente planchada, impecable. Usted se la pone y además se mantiene durante todo el día así, cosa que no ocurre con la gran mayoría de las
si tiene camisas. Una pinta que no le favorece mucho, se pone la Miracle Shirt y mejora.
Fíjate que tiene algodón Supima. ¿Te acordás que había unos chalecos de Supima el año pasado?
Sí.
Éxito a nivel mundial. The Best Dress Shirt. ¿Sabes qué? Yo creo que quien ocupa la Miracle Shirt, las artes.
Sí, no.
Sí, yo creo que sí. Fíjense. Una celeste. Siempre está bien vestido la
siempre
Sarte.
Es una celeste y anda siempre impecable.
Anda impecable y bien planchada.
Esa se vestía mejor antes, en todo caso.
Cuando está con una franja.
Cuando está en la Católica.
Oye, entonces tenemos en línea a.
Pobre.
Bueno, te tienes que acostumbrar al bullying de Chucky.
No hay problema. JP, ¿eh? Soy resiliente.
JP. Alfredo Parra, analista de Euroamérica. Muchacho, ¿qué ocurre en los mercados del mundo y la plaza local?
Buenos días, miren. Buenos días. Básicamente, partiendo el dólar, llevo un alza de casi un peso con respecto al cierre de ayer, está en 6.21.9. Eso se explica en parte, uno, por el resultado o la publicación de IPC que se dio en la mañana y la espera que tiene el mercado respecto a los datos de empleo en Estados Unidos, que se entregan hoy a las 10:30 hora local.
Ya. ¿Y eso ahora, podría implicar un alza de tasa en Estados Unidos más cerca o más lejos, dependiendo?
Claro, va a depender del resultado en sí, las perspectivas que se tenga con respecto al aumento de tasa. Esa es como la derivada que se saca con respecto a ese tema. Ahora, a nivel local, la bolsa presenta niveles bajos de transacción, pero como siempre, el IPSA está alcista con un 0,09%, destacándose el alza de BCI, CAP y Banmédica, mientras que de los títulos bajistas, que son bastante pocos, se destaca Sonda y Vapores. Okay. Ahora, la acción con mayor volumen transado es Colo Colo, producto de la venta de un paquete accionario que se aplicó hoy día en la mañana.
¿Y a cuánto se vendió?
Se vendió a 180 pesos por acción el paquete. Ahora, la acción de Colo Colo está a 2.65.
¿Y se supo que él lo compró, no?
No, hasta ahora no.
No hubo puja entonces.
Carlos Caselli.
No hubo puja entonces por ese paquete, ¿eh?
¿Y ese era el primer paquete?
Sí. Los otros dos son a las 2:30.
Sí.
¿Y este es el paquete más grande o el paquete más chico?
Este es el más chico.
A 180 pesos, entonces salió muy mal. Se está transando a 2.65.
Sí, de hecho se vendió al mínimo establecido en la colocación.
No hay postores.
No hay mucho interés en Colo Colo, ¿eh?
Para que vean. Oye, y ya, entonces 12.30 el otro paquete. ¿Y qué pasa con el afuera? ¿Con el cobre? El cobre estaba cayendo un poco, ¿ah? ¿Eh? O más que un
el
poco.
El cobre está cayendo 0,3, están $2.64 y el petróleo está mostrándose alcista en un 0,65%, ya está en $51.1 por barril. Y en general las bolsas europeas están planas, de hecho ningún rendimiento supera el 0,3% ni en positivo ni en negativo. Yo creo que más que nada se está a la espera de los datos americanos de las 10:30.
¿Y los futuros cómo están en Estados Unidos?
Están planos, no se mueven más allá de un 0,1%, tanto alcista como bajista, pero si en términos netos es equivalente a un cero. Se tiene no hay variaciones significativas en ese tema.
Oye, ¿y el real brasilero?
Está a punto de tocar los tres.
Pero
los
lo
tres
tocó
reales
un rato,
por
¿no?
dólar. Sí.
¿Lo estaba tocando sí. también ahora?
Sí, ahora están 2.99.4 y en general lo mismo. Yo creo que vamos a estar a la espera de esa noticia. Ahora en Brasil queda a conocer un dato un 10 para las 11 de la mañana de hoy. Ya tras los datos de inflación que se conocieron va a haber un reporte del Banco Central.
Ok. Perfecto, Alfredo.
Bueno,
te damos las gracias.
Buen fin de semana.
Igual, muchas gracias. Es verdad, el día es viernes. Les damos las gracias a todos ustedes. Hoy en la tarde tenemos al doctor con Catalina Yéndez, que lo informarán de qué ha ocurrido durante la mañana de transacciones en el mercado local y qué es lo que ocurre con todos estos datos que estamos conversando. Por nuestra parte le damos muchas gracias y nos vemos el lunes, si Dios quiere, en una nueva edición de Información Privilegiada, que también nos acompañará don Juan Pablo Larraín y que tendremos como entrevistado una conversación muy interesante con el ex ministro de Hacienda del gobierno de Eduardo Frei, don Eduardo Aninat. Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días.